Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro. Un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos a La Agro. Aquí estamos una vez más junto a ustedes. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda nuestra extensa red de emisoras a lo largo de Chile a través de Radio Agricultura y también a quienes nos ven, nos sintonizan aquí en Agricultura TV. Estamos ya terminando el mes de junio, así de rápido volando se nos pasó el mes. Este es el último fin de semana, viene fin de semana largo, por cierto, y tenemos un programa tremendamente interesante. La invitación es que nos acompañen en los próximos minutos porque vamos a estar conversando con Francisco Contardo, director ejecutivo de FUCOA, sobre el concurso Historias de Nuestra Tierra 2026 y varios otros temas. Y también vamos a estar conversando con el abogado Manuel Ignacio Hertz de la SNA sobre este proyecto de ley que ha reactivado el gobierno como parte de su plan para reactivar el empleo en nuestro país y que ha generado bastante polémica esta semana. La invitación entonces es para que nos acompañen. Agradecemos a Point, a Quimetal, a Bioagro Conecta 2026 y Semillas KWS, que nos acompañan en este programa. Espérenos dos minutitos y volvemos ya con el detalle del programa del día de hoy.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y bien, empezamos entonces con el programa del día de hoy, tal como se los había prometido, no sin antes saludar a Semillas KWS. Garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento, la elección inteligente para tu éxito. No te olvides, Semillas KWS. Y no te olvides también de lo que te voy a decir a continuación. Quedan pocos días, el 10 de julio se cierra la convocatoria al concurso Historias de Nuestra Tierra 2026, un concurso nacional del Ministerio de Agricultura organizado por FUCOA que releva la visibilidad de las tradiciones chilenas, de la historia, de los mitos, la cultura del mundo rural en Chile a través de cuentos, poemas, dibujos, en fin. Bueno, este concurso, la verdad es que ya es una tradición. Lleva 34 años y ahora todavía hay plazo para participar en el de este año, 2026. Pero ahora, la invitación es que no dejen pasar esta oportunidad de contar, escribir, relatar, dibujar el mundo rural de Chile. Sobre este concurso y sobre FUCOA vamos a conversar con su nuevo director ejecutivo, mi amigo, colega, ex Radio Agricultura, Francisco Contardo. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, pues feliz
de
la vida.
Qué gusto tenerte aquí en el estudio, qué emoción. Además, déjenme decirle que quienes nos siguen hace muchos años saben que fue Francisco mi partner aquí en El Agro. La verdad es que yo llegué a su programa, tú lo hacías antes, y lo hicimos juntos por muchos años.
Una gran pareja radial.
Eso, pero bueno, la vida nos separó y el destino nos junta.
En una amistad.
Sí.
Ah, en una amistad y como colega.
Pues, sí, pues sí, pues.
Qué mejor que reencontrarnos con todo el equipo de la radio, que mucha gente quería así repartir un montón de abrazos en este rato.
Sí, siempre nos estamos viendo, además, sabiendo a través de la agrupación de periodistas agroalimentarios de la cual formamos parte los dos. Francisco, pero ahora en este rol como director ejecutivo, cuéntanos un poquito de FUCOA, para quienes no saben bien, ¿cuáles son qué es lo que es FUCOA y cuáles son los objetivos?
Sí, la Fundación FUCOA es Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro. Es un nombre largo, pero porque tiene tres componentes. Comunicaciones, una fundación que busca comunicar, que tiene que ver con nuestro quehacer, con el quehacer periodístico, en torno al tema agrícola y en torno también a las políticas públicas, a lo que hace el Ministerio de Agricultura y sus servicios, como INDAP, el SAC, la CONAF, la Comisión Nacional de Riego, el Instituto Forestal, el FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, el CIREN, que entiendo que estuvo hace algunas semanas acá el director del CIREN,
sí, pues,
también.
Sí, pues.
Mi amigo Álvaro Izaguirre, sí. Le mandamos saludos. Entonces, bueno, distintas organizaciones que son parte del Ministerio de Agricultura y que entregan servicios a la sociedad y fundamentalmente al mundo agrícola, a los agricultores, a los extensionistas, a los profesionales del sector, que muchas veces no tienen por qué necesariamente saber cómo comunicar o tener canales de comunicación visibles a la mano. Entonces somos como el canal de comunicación del Ministerio de Agricultura. Y por otro lado, y eso a través de distintas iniciativas que tiene FUCOA. Ahora estamos metidos en el tema audio podcast, como haciendo programitas cortos de podcast para enviar a radios locales, para hacer también a nivel de programas como audio podcast de 20 minutos, cortitos, cosas interesantes en esa línea. También abierto al mundo privado, público y privado, y que sean bien útiles.
FUCOA en el fondo se encarga de difundir o apoyar a los otros servicios, pero también tiene su propio contenido.
Así
sí,
es,
¿cierto? También vamos tiene a hablar su un poquito sobre todo el concurso Historia de Nuestra Tierra y de lo que hace FUCOA, pero a ti en lo personal, ¿qué ha significado? Porque tú estuviste también hace muchos años, 12, si no me equivoco, en este mismo cargo, Francisco,
sí.
y volver ahí al servicio, ¿qué significa? ¿Con qué te encontraste?
O sea, después de haber estado en el periodo 2010-2014 y haber partido hace 12 años, pensaba encontrarme con algo muy distinto, muy diverso, muy cambiado. Encontré una institución bastante parecida a la que dejé, un poco más modernizada, por supuesto.
¿Ya?
Con algunas herramientas tecnológicas o de comunicación distintas a las que había antes, con algunos proyectos que dejamos en ciernes y que avanzaron y estaban funcionando, y con un equipo muy bueno. ¿Ah? Muchos de quienes llegaron en esa época continuaban, ahora ya son jefes de área, gente que llegó muy pollito, y ahora hay otros pollitos que han ido llegando.
Otros pollitos que nacieron.
Sí,
qué bueno.
Y lo que me gusta es que es una institución que, más allá de lo que se pueda decir, no es una institución politizada, sino una institución también donde me atrevo a decir que todos quienes trabajan ahí son muy, muy profesionales y hacen un gran trabajo. Entonces eso me tiene muy, muy contento.
¿Cuáles son dirías tú, las iniciativas como más emblemáticas de FUCOA?
Sí, bueno, lo más emblemático, pero lo más conocido por lejos, el concurso Historia de Nuestra Tierra.
Ya, que ya vamos a hablar de él.
Que es un concurso de ya 34 años y que busca poner en valor lo que son las tradiciones, la cultura rural a través de cuentos, poemas y dibujos.
Tal cual.
Es el concurso Historia de Nuestra Tierra, claro, y como ya 34 años también y tiene un alcance nacional, es por lo que más se conoce a nivel de sociedad a FUCOA. Ahora también hay otras iniciativas, por ejemplo, el área de la capacitación. Hace algunos años atrás, hace 8 años atrás, empezó a hacerse año a año la Expo Chile Agrícola.
¿Ya?
Que era una expo que primero fue pensada como una gran expo de difusión ministerial y de los servicios, de lo que hacían los servicios del agro y extensión hacia el mundo de la civilidad, al mundo privado. Y hoy en día se transformó más que en eso, ya es como el principal evento de capacitación para el sector agrícola en el país.
¿Esa fue la que fuimos a transmitir una vez de allá de Lo Valledor?
Sí, alguna vez hicimos un convenio de Radio Agricultura con el agro, fuimos a transmitir allá los dos.
Qué
buena. Desde Lo Valledor. Esa sigue, estamos viendo este año en qué formato lo hacemos. Es imposible que la hagamos quizás este año en formato virtual y el próximo presencial a lo mejor más grande aún.
Ya.
Estamos viendo cómo lo hacemos, estamos en una etapa de planificación. Este año estaba medio jugado en cuanto a recursos, tú sabes la situación
sí,
del
pues.
Ministerio. Este año el ministro ha sido bien claro también en comentar los pocos recursos que hay. Por lo tanto, lo más posible es que este año tengamos que ajustarlo y por el poco periodo de tiempo que hay tengamos que ajustar un poquito esta iniciativa y al próximo ir ya con todo ahí al máximo. Y de esa iniciativa, que es la Expo Chile Agrícola, salió después otra idea que era cómo hacemos que el contenido de esta expo, más contenido de capacitación para el mundo agrícola, pueda estar en una plataforma permanente. Y así nació hace 3-4 años atrás la plataforma Chile Agrícola, que es distinta a la expo propiamente tal, sino que es una plataforma de capacitación, como una escuela de capacitación, donde la gente puede acceder a cursos sencillos, fáciles, pueden descargar un diploma emitido con nosotros, y que tiene, y la gracia es que son cursos sencillos, de 3-4 sesiones, no son un diploma, no es algo de carácter universitario, sino cursos prácticos de temas de riego, de temas de manejo de emergencias agrícolas.
Ay, qué buena. Y está siempre
de
disponible.
Distintos tipos de cultivos también.
Está disponible en la página, ¿o no?
Está disponible en la página chileagricola.cl. Entonces, ahí está cubierto en cierta medida el rol capacitador que tiene FUCOA, Fundación de Comunicaciones, Capacitación también. Y Cultura, y el rol cultural a través del concurso de Historia de Nuestra Tierra y otras iniciativas satélite. O sea, el concurso, que es un concurso de relato y cuento tan antiguo, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que más gente lo conozca? Y ahí el equipo de FUCOA, el equipo de Cultura, que es una labor increíble, con poquitos medios hacen maravilla, lo que generaron fueron unos radioteatros de nuestra tierra.
A partir del concurso. ¿Ya?
Entonces ya se grabaron, de respecto al concurso, la versión 2024, el 2025 se grabó una primera temporada, y ahora acaba de terminar de grabarse la semana pasada la segunda temporada de radioteatros de nuestra tierra, grabada en estudio de grabación, con técnica de primer nivel, haciendo un radioteatro, y que ya está disponible en Spotify y en Apple Podcast.
Ya, espérate, entonces... Historia de Nuestra Tierra ya no es solo un libro.
No es solo un libro.
Y tengo que mostrar el libro. Se me quedó ahí, lo voy a mostrar.
Ese era un regalo para ti, más que para que lo mostrara. Si
no,
quieres,
pero
lo muestras,
que mostrarlo. Huguito, después entra y pásamelo. Oye, mientras Francisco me cuenta, ya. Este concurso, Historias de Nuestra Tierra, lleva 34 años. Ahora el 10 de julio terminan las inscripciones, ¿cierto? Sí. La convocatoria. Cuéntanos un poquito este año, ¿qué novedades trae? ¿De qué se trata?
Pues el concurso históricamente lo que ha buscado es esto, destacar las tradiciones, costumbres del mundo rural, del campo y de las distintas áreas rurales. En nuestro país no todo es campo, ¿no es cierto? Están las zonas pesqueras, la costa, etcétera, distintos lugares, la isla de Chiloé, donde hay muchas costumbres, el desierto de Atacama, la Pampa. No todo es como campo de productivo, ¿no es cierto? Pero sí es ruralidad. Todas las historias que se cuecen en el campo, que se vienen en el campo, y en la ruralidad la idea es destacarla. Y estos cuentos que uno ha escuchado de niño, ¿no es cierto? Que uno al calor de un anafre o de una cocina en el sur, ¿no es cierto? Es el clásico cuando uno está en una cocina en Chiloé o en Puerto Montt. Y esa cocina leña, y uno escucha un cuento de un tío o de una abuela, o el clásico vecino que es entretenido y que es divertido, y que todos los niños se cuentan alrededor, medio con susto por la historia de misterio que va a contar, que les dan miedo, pero después siempre se acuerdan y siempre vuelven a escuchar esa historia. Sí, ¿te acuerdas que cuando eran niños siempre hacía eso?
¿Verdad?
Que asustado por la historia de noche, tiritaba, después soñaba con fantasmas, pero después quería que el tío al día siguiente le contara la misma historia.
Oye, bueno, aquí tengo en mi mano, esta es la del 2025.
Sí.
¿Sí?
Este año se publica una antología con los relatos que obtienen premio.
Qué lindo. Y además que es muy bonito, porque aquí hay una cantidad de cuentos con ilustraciones, pero preciosas. Miren, algo ahí, a ver si podemos mostrar algo.
Y tú sabes que estos libros están disponibles además de manera gratuita para ser descargados en historianuestratierra.cl. Tú puedes descargar las 33 versiones anteriores del concurso, su antología.
Salvaje.
Tan gratuita. Entonces, material que pueden usar los profes en el colegio, para fomentar la lectoescritura en sus alumnos.
Tal cual. Francisco, cuéntame, ¿quiénes pueden participar en este concurso?
En este concurso todos pueden participar. No digo todos podemos, porque quienes trabajamos en FUCOA estamos inhabilitados,
no,
obviamente,
claro.
pero todos pueden.
Adultos, niños.
Adultos, niños, vivan en el campo o no vivan en el campo, pueden vivir en la ciudad, pero tener historia.
Relatos de
campo, relatos, recuerdos, vivencias que quieran llevar al papel. Pueden ser, hay tres categorías. Está la categoría cuentos y relatos, que esa categoría tiene subcategoría para menores de 14 años y para mayores de 14 años.
Ya.
¿Ah? Entonces, también ahí es bien potente lo que se hace con los colegios y escuelas.
Cuentos y relatos, para mayores y menores de 14.
Sí.
Ya, esa es una
Después
categoría.
Hay una de poemas que es abierta a todo público. Ahí compiten niños, adultos, todos juntos.
Ya.
Y después hay una categoría de dibujos que está orientado a menores de edad. a menores de 18 años.
Ya.
Y especialmente a los niños, porque uno piensa en niños que aún no saben escribir, que pueden también dibujar. Normalmente hay muchos niños que dibujan.
Espérate, ¿profesores no participan o sí?
Los profesores pueden participar en categoría abierta de adultos, o en poesía, o en categoría...
Ya.
Adultos, pero también pueden participar de otra manera, que es como conductores, colaboradores de esta labor de difundir.
Ya, sí, yo tenía la idea de que eran como ellos, como que eran impulsores, como que apoyaban a los niños para que participen, ¿no?
Así lo hacen, porque efectivamente, esto se dio naturalmente, se difundía el concurso, un profesor con vocación docente veía que está este concurso y decía, uy, esto va a funcionar en mi escuela rural o en la escuela agrícola o en el liceo. Esto va a funcionar con mis niños que tienen sus cuentos, su historia, su vivencia. Van a querer escribirlo y esto los va a animar a escribir. Entonces, yeah, animan a sus alumnos. Los alumnos escriben su vivencia y después lo traen de vuelta. Lo pueden fijar como una tarea una semana. ¿Ah? Parte del lunes, dice, para el próximo lunes, genial, tráigame un cuento.
Genial.
En dos planas máximo. Lo traen el cuento y lo afinan, lo mejoran con el profe, le hace alguna sugerencia de cómo darle...
Ah, ya.
Puede decirle, este cuento no tiene desenlace, agregarle un desenlace, por ejemplo.
Ya, lo puede apoyar,
lo apoya, agrega el desenlace al alumno, lo vuelven, perfecto, a corregir y lo envían. Y la gracia es que este año hicimos una plataforma especial, que en el sitio ahí aparece el correo electrónico a la que se puede escribir para pedir que le den acceso a los profes.
Ya.
Una plataforma especial para el docente, en el que puede subir de a 10, 15, 20, hasta 30... relatos, o sea, puede subir todos los relatos de su curso.
El profesor,
y así facilitar el que desde el colegio se impulse a escribir a los alumnos.
Pero ahí no participa el profesor, sino no, que cada uno de los autores, él lo inscribe en el fondo.
Él lo inscribe, pero pone los datos del colegio, perfecto, y así también se mide qué colegio tiene más participación, porque hay dos premios especiales este año.
Ya.
Uno al profesor, o profesor, profesora, o docente, que impulse...
Que justamente
de más
hace esta labor, ¿ya?
Claro, que haga esta labor.
Qué bueno que se le reconozca, fíjate.
De eso se trata.
Ya,
y lo otra, mismo ¿y para el colegio, para el establecimiento educacional,
ya, perfecto,
que más relatos suba.
Ya.
Entonces, de esa manera se impulsa.
Ya.
No sabemos si van a ser buenos, malos. No, en realidad no hay una evaluación de los relatos, son todos buenos. Lo que pasa es que hay un jurado así nacional que son escritores y gente que entiende, o de tradiciones, costumbres, de historia, etcétera, y que ellos eligen los tres primeros lugares en cada categoría. Eligen menciones especiales y eligen los ganadores nacionales. Y todos reciben premios.
Oye, Francisco, el año pasado hubo un récord de inscritos. ¿Habían más de 6.000?
A mí no me gusta decirlo mucho, porque es como fijarme una meta tremenda para este año.
Pero yo te estoy poniendo la soga al cuello.
Así.
6.600 para hacer.
Para ser más exacto.
Sí, pues hay que superarla.
Tú eres 6.601. Bueno, para eso estamos votando esta entrevista hoy.
Porque
sabemos que muchas
¿Cómo está la inscripción?
Está muy bien, están avanzando un paso muy similar al del año pasado. Ya. Ahora siempre se produce, aunque nosotros insistamos en que la gente se inscriba antes, se produce en la última semana.
Sí, seguro.
Una andanada.
Como todo buen chileno.
Todos corrigen 10 veces lo que escribieron.
Cuéntame una cosa. Y una persona normal, natural, solo, que quiere inscribirse, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿A través de la página?
Tiene que subir el relato a la página www.historiadenuestratierra.cl.
Historia de Nuestra Tierra.
Muy sencillo, el mismo nombre del concurso.
¿Y ese relato tiene que ir con algún dibujo o algo?
No. Para el libro, si ilustran, se contrata ilustradores, pero en el fondo es un relato, o bien un poema o un dibujo, algo así, una tradición.
Ya, perfecto.
Pueden ser tradiciones gastronómicas, en torno a un curanto, en torno a una comida, en torno a la noche de San Juan.
¿Tienes una noción de qué es lo que mayormente llega en términos de relato? ¿Qué es lo que más se cuenta?
Bueno, hay varias historias que se cuentan harto, ¿eh? Muchas historias que hablan de los abuelos. Se da
de
mucho.
Los abuelos en el campo.
Sí, y el rol que ellos tienen, educador, de acompañamiento, etcétera.
Qué lindo.
Después muchos que tienen que ver también con tradiciones y personajes propios del campo. Se habla mucho del mandinga, que es como el demonio. También se habla mucho del colugo, etcétera. Y en todos esos diversos sobrenombres que tiene.
Francisco se ríe.
Oye, pues en la ciudad como que no se habla,
¿Te lo tienes que leer
todo? No, hay un jurado que lo tiene que leer. Lo dejamos en manos de especialistas el tema.
Pero después te leerás gran parte de lo...
Claro, por supuesto.
Qué entretenido. Ahí hay premios y reconocimientos especiales, Francisco. Hay uno de tradiciones de Chiloé, ¿o no?
Sí, este año hay uno especial que es de tradiciones de Chiloé. Habitualmente ha habido siempre menciones especiales, pero este año se instauró y solo por este año. No solo porque hay tradiciones en Chiloé que son fantásticas, sino también porque este año se cumplen, estamos celebrando ya los 200 años de Chiloé como parte del territorio nacional. Chiloé, como muchos saben, u otros pueden no saber, fue el último lugar anexado a Chile. O sea, a pesar de que estaba dentro del territorio nacional, Chile se independiza y fue el último bastión de la conquista. Entonces, mientras en 2010 celebramos el Bicentenario, en el resto de Chile, en la isla de Chiloé, que es tan propia nuestra, recién ahora se está celebrando.
Mira.
Y quisimos destacarlo y celebrarlo.
Obvio, qué bueno.
Difundiendo sus tradiciones, su cultura, su costumbre.
Sí, por tanto que contar ahí de Chiloé.
O sea, yo mismo podría contar 10 historias de Chiloé que he vivido en Chiloé, y así mucha gente.
Ay, qué bonito. Ya, premio especial entonces de tradiciones de Chiloé, además
sí,
este año.
Sí.
Ya, ¿y los ganadores en general qué ganan?
El honor.
No, ¿un diploma?
Ganan varias cosas, claro, un diploma.
Bueno, y ganan, oye, y ganan entrar en esta antología.
En esa publicación maravillosa.
Que además queda en la Biblioteca Nacional, creo.
Queda en la Biblioteca Nacional, el Archivo de Literatura Oral y Patrimonio Popular de Chile, que tiene 33 años. Lo mismo que tiene el concurso de cuentos de Foucault. Foucault partió justo el año anterior. La primera antología fue lo primero que se le entregó al fondo del Consejo del Ministerio ahí que hay en la Biblioteca Nacional, que justo celebró 33 años la semana pasada. Estuvimos celebrando con ellos su aniversario, y ellos preservan no solo la historia ganadora, ellos preservan todas las historias, las que al principio hace 33 años llegan en papel manuscrita, en vez de botarse a la basura, se lo entregó a la Biblioteca Nacional y lo preservan, y una de las salas más visitadas y más consultadas es esa. Ahora, sobre los premios mismos, que le pueden interesar a los participantes para motivarlos a que participen de esa iniciativa. En los adultos hay premios en dinero de hasta 500 mil pesos. Y en los niños y jóvenes son computadores, tablets.
Sí, igual, bueno.
Y unos paquetes de lectoescritura que incluyen una serie de cuentos, de libros, etcétera.
Seguro, entonces, qué bonito.
Para que sigan escribiendo, computador también, para que sigan escribiendo, la tablet también.
Tal
como
cual.
Un joven ya no escribe a mano, escribe en tablet o en su computador.
Oye, Francisco, tengo entendido por qué el Foucault, no sé si Foucault o este concurso en particular, o las iniciativas de Foucault, reciben el apoyo no solo del Ministerio, también está la Fundación Piñera Morel.
La Fundación Piñera Morel lo que nos ha hecho es apoyarnos a través de la Ley de Donaciones Culturales.
Yeah.
Y estamos muy agradecidos de la familia Piñera por esto. Nos han apoyado con fondos para poder hacer dos cosas. Una, los radioteatros.
Ah, perfecto.
Los radioteatros.
Eso que comentaba al principio.
Exactamente, y con eso se contrata a los actores, se mejoraron los equipos. Pues los micrófonos no son los mismos que estos. Son micrófonos totalmente distintos que son hechos para radioteatro, para efectos especiales teatrales.
Ay,
se deben escuchar de una manera distinta, no son unidireccionales, son micrófonos distintos técnicamente.
Yeah, yeah.
Entonces nos permitió invertir en esos equipos, nos permitió también poder contratar al equipo de actores y actrices que es de primer nivel, y poder hacer esta iniciativa que es preciosa y difundirla.
Perfecto.
Y por otro lado hay un segundo aporte que ellos hicieron, que fue que se está para las comunas que habitualmente y regiones del país que habitualmente quedan más rezagadas en relato, que tienen menos cantidad de habitantes, por ejemplo. Entonces llegan menos relatos, pero a la vez son regiones que tienen mucho de ruralidad, por lo mismo tienen menos habitantes, tienen menos ciudades, como por ejemplo la región de Aysén, que tiene menos concentración de habitantes porque menos ciudades, pero sí tiene muchas tradiciones y ruralidad. Queríamos que subiera la cantidad de gente que participaba. Y lo mismo pasa con las regiones del norte, con la región de Arica, Parinacota, por ejemplo, la región de Antofagasta y Atacama. Entonces estas regiones, Punta Arenas también, entonces estas regiones que son las zonas más extremas y que a veces siguen quedando rezagadas en cantidad de participantes, hay activadores que son facilitadores expertos,
yeah,
que van a los colegios, que van a los centros sociales, a los centros de madre, etcétera, a la junta, lo que se llaman las juntas de vecinos antiguamente.
Perfecto.
También.
Perfecto.
Y en esa sede social van capacitando a la gente para que participe, le ayudan a subir sus cuentos, lo motivan,
perfecto.
Y eso lo financia la fundación, que le agradecemos mucho, le mandamos un gran saludo.
Por supuesto, importante labor. Ya, sí. Y nosotros hagamos de facilitadores en estos 2 minutos que nos quedan para que incentivamos a la gente entonces, Francisco, a que se inscriban en esta Historia de Nuestra Tierra 2026. Sí. Mensaje, últimas recomendaciones.
Bueno, el mensaje.
Esa es tu cámara.
Hacia la cámara. El mensaje es claramente participar, animarse. Aquí no se trata de que seamos grandes escritores, se trata sencillamente de sumar vivencia, de lo que uno ha vivido, lo que uno se ha imaginado, también lo que está en el imaginario. Comentarlo, llevarlo, quizás grabarlo. Y después llevarle un texto, escribirlo, animarse a escribir. Si viene en falta ortografía, no importa, se la vamos a corregir, no va a salir publicado así. Lo importante es que escriban realmente vivencias que para ustedes sean importantes, que sean lindas, que representen a su comunidad. Ah, porque esto se trata de fomentar la familia, la comunidad, la vecindad, la vida de una localidad. Ah, cada localidad tiene su historia, sus tradiciones, sus costumbres, y esas historias queremos destacarlas. Muchos preguntan por qué el Ministerio de Agricultura a través de FUCOA, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Agricultura? Bueno, porque la agricultura, se ha dicho harto esto, no es solo una actividad económica, una forma de vida, de hacer las cosas, una forma de relacionarse que tiene que ver con las costumbres del campo y la ruralidad de quienes viven y trabajan en la tierra y el campo. Por eso www.historiadenuestratierra.cl, y allí suben de manera muy simple su relato, su cuento.
Ahí está todo, y eso era lo que te iba a preguntar, que por qué era importante dar a conocer, transmitir, comunicar las historias del campo y la agricultura. Y lo dijiste bien, porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra tierra, de lo que somos, de nuestro país y nuestras vivencias. Muchas gracias, Francisco, que te vaya súper bien, que este programa, o sea, este proyecto sea, o programa, da lo mismo, sea un éxito, pero me refiero a Historias de Nuestra Tierra, que sea un éxito, que pasen las 6.600 inscritos del año pasado. y ojalá nos veamos más adelante para que nos cuenten los resultados de otra iniciativa.
Mucho éxito. Son 40.000 los cuentos, los relatos y los poemas que ya hay en la Biblioteca Nacional, se han juntado estos 33 años. 6.000 el último
año. No, y si uno lo empieza a leer, oye, son preciosos. Qué cosa más linda. Te agradezco este regalo y de verdad a ustedes solo invitarlo a que se inscriban, recuerden, hasta el 10 de julio, ¿sí?
Hasta el 10 de julio.
Y ya,
nuestratierra.cl.
Bueno, gracias por venir aquí a la Radio de Agricultura. Aprovecha de recorrer, de encontrarte con todos tus amigos.
Da igual, con todos mis amigos de siempre lo hemos pasado bien.
Y mucho éxito, de verdad.
Igual para ti.
Nos vamos a una pausa. Llegó Primeris, es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, color, mejora rendimiento al estrés. Recuerden, es más que una alga, es distinto. Es Primeris, es otro producto de Point. Nos vamos a separar y ya volvemos con nuestro segundo entrevistado al día de hoy.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí con nuestro segundo invitado del día de hoy. Antes les tengo que contar y recordar que BioAgroConecta 2026 es un encuentro que conecta productores, startups e inversionistas para impulsar la innovación en el agro 2022-2023, julio, no se olviden, en San Monticello, un evento que no se pueden perder. Y también vamos a saludar a Quimetal, somos expertos en cobres y azufres, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a abordar, siempre hemos privilegiado un poquito en este programa la contingencia, porque es bien importante estar al tanto y estar explicándoselas. Y la posibilidad de que el gobierno patrocine un proyecto que incorpore los contratos por horas en el Código del Trabajo fue la noticia de la semana. Surge esto en medio de las medidas que el Ejecutivo está evaluando también para enfrentar el aumento del desempleo en nuestro país, que luego que alcanzaron una tasa de 9,1% en el trimestre de febrero-abril y que la verdad a todos nos ha impactado bastante. En ese contexto, el gobierno entonces está estudiando respaldar esta moción parlamentaria ingresada en el 2018, ya por varios senadores de Renovación Nacional en aquel entonces y un independiente, la que comenzó a ser discutida este miércoles en la Comisión del Trabajo del Senado. Bueno, este proyecto, en términos bien generales, crea una nueva modalidad dentro la jornada parcial, denominada contrato por horas, ¿ya? Permitiendo abordar o acortar prestaciones de servicios de hasta 120 horas mensuales. Además, establece que el empleador y el trabajador pueden pactar libremente la forma y anticipación del aviso para concurrir al trabajo con un mínimo de 24 horas. No sé si entrar tanto en el detalle, pero sí me gustaría conversar este tema en términos de lo que significa, de cómo puede beneficiar esto también al agro, que nosotros aquí en la agricultura, y sabemos, siempre hemos hablado de que es un rubro totalmente, una industria totalmente distinta, porque necesita mucha mano de obra, porque necesita mucha contratación, y no todo el año, sino que a veces por periodos. Entonces, ¿cómo esto puede beneficiar a la agricultura? Lo vamos a conversar con Manuel Ignacio Gertz, abogado y fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, que está con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Manuel Ignacio, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Verónica, por invitarme.
No sé si fue muy larga la introducción, pero la verdad es que me gustaría un poco conversarla contigo. Esta moción permite que empleadores y trabajadores un poco acuerden en forma directa, ¿verdad?, estos contratos presentando una cantidad de horas determinada, ¿sí? ¿En eso consiste?
Sí, lo que se busca es una mayor flexibilidad, ¿ya?, en las relaciones laborales. Hoy día tenemos una regulación, un código del trabajo que mira todo lo que es la relación laboral como si estuviéramos todavía en los años 60, 70. Es algo que se quedó muy pegado en el tiempo, ¿ya?, y las actividades han ido cambiando. Han ido cambiando, pero de una forma muy rápida, ¿eh? O sea, lo hemos visto últimamente con las economías de plataforma, lo hemos visto con los contratos de los jóvenes, una serie de cosas que antes no eran concebibles y hoy día son parte del día a día. Y eso yo creo que es algo súper importante, especialmente para el sector agrícola. Pongamos un tema muy puntual. En los años, no sé, 80, la gran mayoría de los trabajadores agrícolas eran trabajadores permanentes. Hoy día el trabajador por obra faena, por temporada, es como lo más importante dentro de la agricultura. Es decir, la agricultura ya en 20, 30, 40 años ha cambiado mucho. Entonces, así como la agricultura ha cambiado, en general todas las relaciones laborales en los distintos sectores han avanzado y nuestra legislación se ha mantenido muy arcaica en esto. Y esta es una buena noticia para incorporar flexibilidad.
Oye, Manuel Ignacio, claro, y dentro de esa flexibilidad, por ejemplo, existe la modalidad de que podría ser plazo indefinido, plazo definido, pago por hora, ¿sí? ¿Eso es positivo?
Es positivo por varias razones, porque te permite contratar a una persona, un trabajador, con una modalidad distinta, con una modalidad que te permite adaptar ese contrato a la productividad de tu actividad. Por ejemplo, hoy día entendemos que la jornada ordinaria con la ley de las 40 horas ha ido bajando progresivamente. Sí. Entonces tú de repente necesitas ciertas horas, pero no te alcanza para contratar un trabajador permanente con las 40 horas completas, las 42 que estamos. Por lo tanto, el hecho de contratar a alguien por cierta cantidad de horas más precisa te permite perfectamente suplir eso y poder mantener tu actividad funcionando sin mayor problema. Puede ser una persona que esté de rondín en un campo para poder programar bien los turnos, o en una actividad de agroindustria también para efecto de los turnos. Entonces, se te genera una posibilidad de mayor flexibilidad, y efectivamente hay gente que tampoco está dispuesta a trabajar una jornada completa, que hoy día la gente también valora la libertad, valora el poder elegir, el poder estar con los niños, estar más en la casa. Entonces, si a alguien le ofrecen un trabajo de una cierta cantidad de horas, es mucho más fácil a veces para ellos tomarlo y tener esta vinculación.
¿Y cómo ves tú que puede impactar justamente esto, la implementación de contratos por hora en la gestión de mano de obra agrícola, especialmente en los periodos de alta demanda? Estoy hablando de la cosecha, de las temporadas de exportación. ¿Ahí especialmente podría ser positivo?
A ver, yo creo que es positivo, pero una cosa no reemplaza a la otra. Yo creo que el contrato de jornada completa o el de jornada parcial van a seguir existiendo si es que esta norma sigue avanzando en el Congreso, pero te permite tener otra modalidad de contratación, es decir, es adicional, aparte.
Ya, puede ser complementario.
Y por lo tanto te puede ayudar a mucha gente que hoy día no está en el mercado del trabajo a incorporarse. Por ejemplo, una mujer que le gusta estar dedicada a sus hijos y resulta que con esta posibilidad va a poder trabajar cierta cantidad de horas, que es justo las horas que los niños están en el colegio, por ejemplo. Entonces, te permite una mayor flexibilidad en que ciertas personas que hoy día no están en el mercado del trabajo puedan ingresar a él.
Ya, y eso no significa, como por ahí aparecieron algunas críticas, concretamente el Partido Comunista decía que esto no mejora el empleo al no crear puestos de trabajo así como establecido. Yo lo veo como una alternativa, lo veo como favorable, ¿o no?
Es que es súper favorable, por varias razones. Hoy en día, este contrato quizás como part-time, podría llamarse, o por hora, se da muchas veces, pero se da informalmente. O se da con una boleta de honorario, o se da de otra manera. Y eso es mucho peor para la sociedad. Yeah. Es peor para el trabajador, es peor para el empleador, y es peor para el país. El hecho de que la gente tenga cotizaciones previsionales y tenga un régimen de salud, tenga seguridad social, es mucho más beneficioso. Entonces, yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío.
Claro, fíjate que justamente te iba a preguntar eso. En el fondo, esta modalidad podría ayudar a reducir la informalidad que se da en el campo, ¿no?
Ah, así es. Así es.
Ya. Y de precariedad, no, por el contrario.
Lo que pasa es que, a ver, si uno quiere mirar las cosas de una forma crítica, de repente no se avanza mucho. El proyecto todavía es súper perfectible. Esta es una moción parlamentaria, como tú decías, que lleva varios años ahí sin movimiento. Puede tener muchas mejoras. Yo creo que todavía tanto el gobierno va a presentar indicaciones, posiblemente los mismos parlamentarios también lo hagan, pero sí hay que verlo como una alternativa para que personas que hoy día no están pudiendo acceder al mercado del trabajo puedan hacerlo de acuerdo a sus capacidades, a sus condiciones. ¿Cuánta gente hay que es cuidadora de un adulto mayor o cuidadora de personas con alguna dificultad, alguna enfermedad? Entonces, la posibilidad de esas personas de ingresar al mundo del trabajo a veces es muy difícil. Que existe la posibilidad de que puedan incorporarse una cierta cantidad de horas y generar ingresos para llevar a sus casas es una súper buena alternativa.
Manuel Ignacio, la agricultura suele requerir flexibilidad, porque lo que decíamos al principio también, porque es una actividad distinta, ¿verdad? Que muchas veces está condicionada por factores como los climáticos, los estacionales. Y entonces, estos contratos por hora, ¿de alguna manera ves tú que responden a esta realidad?
De todas maneras, yo creo que va a ayudar
mucho. O sea, para nosotros va a ser...
Sí, va a ayudar bastante, porque va a permitir que más personas puedan ingresar a desarrollar actividades en épocas en que se requieren. Sí, es una muy buena alternativa.
¿Y qué resguardo, eso sí, habría que tener? ¿Tendrían que incorporar estos contratos, estos proyectos para garantizar los derechos laborales y al mismo tiempo facilitar la contratación de trabajadores temporeros, por ejemplo?
Lo más importante es que desde el momento en que hay una relación laboral, el trabajador tiene ciertos derechos que van a estar ahí plasmados en este contrato. Yeah. ¿Ya? Especialmente el tema de la previsión, de la seguridad social, yo creo que es un derecho sumamente importante que va a ayudar al trabajador a cotizar para su vejez, a tener respaldo en caso de accidentes del trabajo, va a tener también respaldo en caso de un seguro invalidez y sobrevivencia, en materia de salud. Yo creo que esas cosas son bastante buenas. Sí, claramente va a haber que resguardar que la voluntad del trabajador efectivamente es la que esté plasmada ahí, o sea, que no sea el trabajador que yo quería trabajar el día completo y resulta que me están dando un par de horas. Bueno, señor, esto usted es libre, si usted necesita un trabajo completo, también van a haber alternativas de eso. Pero puede que haya gente que esta modalidad sí le convenga porque necesita trabajar y solamente puede hacerlo algunas horas, determinados momentos, y que calcen estas cosas es súper difícil, y que existe la posibilidad es muy buena. Te voy a poner un ejemplo muy concreto.
Dale.
Antiguamente uno, cuando quería tomar un taxi, a veces podía estar parado mucho rato y no pasaba ningún taxi. Hoy día, con las aplicaciones, el taxista que estaba dando vueltas también sin encontrar al pasajero puede encontrar al trabajador y existe ese match. Y por lo tanto los dos están contentos, uno porque tiene al pasajero y el otro porque encontró a alguien que lo traslade. Acá va a pasar un poco lo mismo. Yo puedo decir que tenga la disponibilidad de trabajar algunas horas, no puedo hacerlo el día completo, y el empleado, pueden haber empleadores que sí también necesitan un contrato de algunas personas que trabajen algunas horas, y en base a esto va a poder existir esa posibilidad de que esas personas y esas empresas puedan tener una posibilidad de vincularse con los debidos resguardos.
Oye, y dada la circunstancia que estamos, que tú planteas con los ejemplos, y que estamos viviendo de alta cesantía, Manuel Ignacio, ¿este tipo de medidas crees tú que en el fondo va finalmente a provocar un poco lo que se busque, que es generar contratación en el sector, por lo menos el que estamos hablando nosotros, el sector agrícola, generar empleo, atraer a personas que hoy están fuera del mercado laboral?
De todas maneras, todos los puntos que has dicho yo estoy completamente de acuerdo, y lo más importante, que va a promover la formalidad. Y eso es un tema que a nosotros muchas veces nos critican, que en el sector nuestro hay mucha informalidad. No, la verdad es que hay veces que la legislación es tan rígida y que la gente termina a veces no respetando esto, pero esto va a ayudar a que haya más gente contratada de manera formal, y eso es una muy buena noticia.
Y en regiones, ¿cómo es la situación? ¿Cómo puede afectar esta nueva modalidad de contratación, por ejemplo, y disponibilidad de trabajadores agrícolas en regiones donde existe mucho más escasez de mano de obra?
A ver, yo creo que, insisto, esto es una alternativa más. No es que la ley vaya a ser solo de esta forma, sino que van a existir las otras alternativas. Por lo tanto, esto creo yo que va a abrir más alternativas de trabajo. No es que vaya a reemplazar unas a las otras, sino que van a haber más alternativas de trabajo, y en ese sentido es una buena noticia.
Ya, y por otra parte, Manuel Ignacio, están las empresas, ¿verdad?, que son las que contratan, porque hemos hablado hasta ahora de los trabajadores. ¿Hay aquí qué alternativas van a surgir en términos de, va a haber una mayor fiscalización, van a haber desafíos administrativos tal vez para las propias empresas, en términos de que aquí hay una modalidad nueva, ¿verdad?, que va a haber que implementar, y evidentemente cosas que cumplir?
Yo creo que son oportunidades que van a también beneficiar mucho a las pequeñas y medianas empresas.
Yeah.
Porque a lo mejor una empresa muy grande, voy a inventar, no sé, algún tema tecnológico nuevo, quizás tiene la capacidad de contratar a un técnico que esté dedicado 100% a la empresa. Pero quizás una empresa más chica no necesita tener un técnico contratado toda la semana, porque no es su giro y tampoco le da para tener ese costo asumido. Pero a lo mejor necesita que ese técnico, para llevar un equipo de riego, vaya 3 horas a la semana, no tengo idea, una cierta cantidad de horas. Y la verdad es que eso sí puede ayudar a que estas empresas pequeñas y medianas puedan tener una mayor capacidad de poder recibir los servicios que necesitan, y a la vez estas otras personas que prestan los servicios también les va a funcionar.
Oye, pensando en los beneficios, pensando en el sector agrícola, ¿esta propuesta puede permitir que el país, digamos, mejore en términos de competitividad, de productividad, no sé, frente a otros mercados, otros países que a lo mejor ya tienen implementada mayor? Tú decías al principio que nuestra legislación laboral era como que se había quedado en el pasado. Pongámonos frente a Perú, no tengo idea. ¿Nos puede permitir ser más competitivo a lo mejor teniendo este tipo de
proyectos? De todas maneras, de hecho en la moción misma aparece el ejemplo de España. O sea, yo creo que estas alternativas existen hoy día en otros países, y tomar los buenos ejemplos de todas maneras va a ayudar al al país. Yo creo que también quiero destacar, Verónica, que esta iniciativa que el Ejecutivo de alguna forma rescata del baúl de los recuerdos en el Congreso y lo pone y le da alguna prioridad, es una noticia que también va relacionada con otras medidas que está viendo el gobierno para poder mejorar la empleabilidad, como decías tú al principio, disminuir estas tasas de desempleo. Y yo creo que van enfocadas en una muy buena forma. ¿Por qué? Porque hasta hace poco lo que uno veía es que solamente se aumentaban los costos laborales y eso terminaba protegiendo únicamente a los que ya estaban contratados. Acá se está mirando el mercado del trabajo mucho más ampliamente, especialmente en aquellas personas que no tienen trabajo, ver cómo poder de alguna manera llegar también a ellas con más beneficios, y eso siempre va a ser bueno.
Claro, porque recordemos que el gobierno ya había instaurado, digamos, había anunciado una mesa interministerial para crear más de 50.000 nuevos empleos en 4 meses, ¿sí? ¿Medidas de ese tipo crees tú que van bien enfocadas?
Súper bien encaminadas, de todas maneras. Hoy día hay mucha gente que lo único que quiere es trabajar y de repente pueden haber empresas que les cuesta mucho tomar la decisión de hacerlo, no hacerlo, me voy a meter un costo grande, importante, los riesgos que implica. Entonces yo creo que con estas señales que está dando el gobierno, de alguna manera permiten a los emprendedores, las empresas, poder avanzar y contratar y tener confianza en ver que hay fórmulas distintas, que no son todas estas fórmulas tan rígidas, antiguas. Mira, hace algunos años atrás hubo una ley en el Congreso sobre los contratos de trabajo de los jóvenes. Y cuando esa ley se discutió y se aprobó, permitía también mucha mayor flexibilidad para los contratos de gente joven, pensando que podían estar estudiando, no sé, en la universidad, en el instituto, y al mismo tiempo trabajando algunas horas. Oye, es una ley que de alguna manera vino a marcar un hito de que entendiéramos que las relaciones laborales no eran solamente como se concebían antiguamente, sino que hay nuevas formas. Entonces, el hecho de todo lo que se está discutiendo también con las plataformas, también es una nueva forma de enfocar el trabajo. Yo creo que si nos quedamos pegados mucho en lo que había antes, que eso terminamos no generando oportunidades para que sigamos creciendo.
Claro, la flexibilidad laboral que tú mencionas, que tú nos explicas, parece ser de toda lógica el mejor camino, y sobre todo que tú dices que son cosas que pueden además coexistir, pueden ser electivas también. Entonces, echemos un poco aquí en el ¿por qué se ha generado toda esta polémica? Que tiendo a pensar que las razones son más bien políticas que en el fondo de fondo, porque si uno, como reitero, empieza a analizar lo que hemos conversado, uno dice, ¿por qué no? Si yo estoy sin pega y me dan la posibilidad, porque de repente, ¿sabes qué pasa? Que los dirigentes salen, los políticos salen hablando, defendiendo a los trabajadores, pero le han preguntado a los trabajadores, a lo mejor una dueña de casa prefiere trabajar 5 horas que no trabajar, prefiere que producir algo que a no producir nada. Entonces, obvio que son alternativas, pero ¿cuál es la excusa? Se ha generado una polémica diciendo que esto, por ejemplo, los trabajadores pierden libertad, que aquí se les ofrece algo circunstancial, que esto no mejora el problema de fondo. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esa polémica?
Yo creo que son más consideraciones políticas.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, yo creo que aquí, al revés, se le da más libertad a las partes, no solamente a los empleadores, a los trabajadores también, como tú bien pusiste el ejemplo de esta persona que es una dueña de casa que quizás no está dispuesta a trabajar una jornada completa porque también tiene quiere que sus hijos, su familia le vaya bien y quiere estar preocupada de las tareas del hijo, de ayudarlo en esto. Entonces, ¿por qué no poder tener una jornada menor, ciertas horas que le permitan tener un pie en la casa y un pie en el trabajo? Y es una muy buena alternativa. Y para las empresas también, en vez de tener que contratar un nuevo turno, porque la jornada de trabajo se va a reducir a 40 horas, en vez de tener que contratar una nueva persona con un nuevo sueldo mínimo, resulta que yo necesito solamente algunas horas para suplir eso, perfectamente me da una posibilidad de contratar a alguien, de tener la formalidad, sin tener que aumentar los costos. Entonces, yo creo que todas las partes pueden salir beneficiadas. Depende mucho el prisma con que se le mire, pero la forma que tú comentas inicialmente yo creo que es un poco mezquina. Es decir, oye, queremos que todos estemos de una forma, aunque seamos pocos. No, pues, o sea, mejor que haya más gente con trabajo, mejor que más gente tenga seguridad social, mejor que más gente tenga la oportunidad de llevar ingreso a su casa, a que sean unos pocos los que estén beneficiados siempre.
Manuel Ignacio, además que tengo entendido que esta moción parlamentaria en el texto dice concretamente que los trabajadores contratados por esta modalidad van a gozar de la totalidad de los derechos que contiene el Código del Trabajo. O sea, están resguardados, ¿sí?
Así es, así es. Y aparte que hay otra cosa. A ver, puede que también haya susto, algo desconocido, algo que no estamos acostumbrados.
Ya.
Pero eso pasa en muchas cosas. Entonces, también hay que tomar los resguardos y estoy seguro que el Congreso lo va a hacer en su momento. Y van a buscar la forma en que esto no se preste para abusos, que sea de una forma correcta. El día de mañana va a haber fiscalización de los organismos competentes. Entonces, yo no tengo tanto susto en eso. Yo confío más en la libertad de las personas, confío en la libertad de las empresas, en la capacidad de poder administrarse libremente. Lo que necesitamos es que Chile tire para arriba, que crezca, que, como tú decías antes, que seamos competitivos frente a otros países. Entonces, esto es una súper buena medida. Yo creo que hay que buscar apoyarla. Si hay cosas que mejorar, nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura vamos a estar totalmente disponibles para aportar en la discusión legislativa. Y estoy seguro también que los parlamentarios de los distintos sectores lo van a hacer. Entonces, yo creo que no hay que tener tanto susto a esto, sino que preocuparse de que quede bien implementada.
¿Ustedes ya han presentado iniciativas de este...?
Nosotros en distintas materias hemos tenido siempre presente como el trasfondo de esto, de mayor flexibilidad, de poder también tener... de que las jornadas de los trabajadores puedan ser más adaptables a la realidad del sector, que eso es algo que nuestra legislación no lo tiene.
Sí. Ya, se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que acotar, que decir, que se nos quede el tintero sobre este tema que está en desarrollo, está partiendo?
Está en desarrollo.
Sí, vamos a ver qué pasa en el Congreso.
Y ojalá que le vaya bien y la mejor de las intenciones para que salga adelante.
Manuel Ignacio Hertz, abogado fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, gracias por haber venido a conversar este tema con nosotros. Muy interesante y nos estamos viendo.
Muchas gracias, Verónica, que esté muy bien.
Que tenga un buen fin de semana largo ustedes también. Estamos terminando el programa del día de hoy. Llegó Primeris, recuerden, es el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color y resistencia al estrés. Es más que una alga, distinto es Primeris, es otro producto de Point. Y también recuerden que tienen que asegurar su rendimiento o su rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío que tiene máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte, semillas KWS. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente fin de semana, que se cuiden mucho. Hace frío todavía, está empezando el frío. Nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí en El Agro.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.